Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Tus ojos y fíjate en su todo es casualidad. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad?
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y Misterios de la Creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Bienvenidos al programa Maravillas y Misterios de la Creación. Les habla Gerald Bimeister. Hoy hablaremos los insectos que considero más bellos, las mariposas. Tienen un lugar muy especial para mí, pues representan el arte magistral y la ingeniería perfecta. Un investigador dice: las mariposas beben néctar, vuelan y se calientan al sol para regular su temperatura interna. Básicamente, tales funciones que sostienen la vida son mecanismos que pueden ser estudiados de acuerdo a los principios de la ingeniería. Si es por el arte que exhiben, las mariposas son incomparables, sea por sus colores, sus vuelos, por sus diseños e ingeniería. El color azul metálico de las bien conocidas mariposas de la selva amazónica es impresionante e imposible de olvidar, especialmente cuando usted ha podido verlas en la misma selva. Parecen flotar en el aire como si el azul del cielo se reflejara en ellas. Una mariposa, quizá única en el mundo, tiene la parte superior de sus alas de color plateado brillante. Vive en la cordillera de los Andes, en Chile central. Pareciera que sus alas fueran metálicas. Las mariposas papilio, la mayoría de las cuales poseen una extensión como cola en sus alas posteriores, son un espectáculo. Al libar el néctar de las flores, se mantienen agitando sus alas rápidamente como lo hacen los colibríes. Cuando usted viaja por los trópicos y se acerca a una playa de arena, a orillas de un río o un riachuelo, muchas veces se encuentra con una multitud de mariposas de colores y tamaños diferentes, que ante su presencia dejan de apagar su sed para librarse de un enemigo potencial. Observar la metamorfosis de las mariposas, o sea, observar el desarrollo desde huevo, de la larva comiendo hojas, del capullo, quieto por varios días, transformando su naturaleza, y finalmente saliendo a volar por la campiña, es impresionante y digno de admirar. A continuación le invito a observar algunos aspectos de la ingeniería usada en la construcción de una mariposa. La boca de una mariposa no es más que un tubito como una caña para beber, pero muy flexible, llamado probóscis. En reposo está enrollada, pero la estira al beber y succionar el néctar o el agua de la misma forma como nosotros lo hacemos con una cañita, pajita, popote o pitillo, con la diferencia que dentro de su cabeza tiene una cavidad, el cibario, que puede dilatarse gracias a los pequeños músculos produciendo una presión de succión, es decir, un vacío que hace subir el líquido. Un néctar menos dulce es menos viscoso y por lo tanto la mariposa puede succionarlo con mayor facilidad. Pero si es más dulce, es más viscoso y la mariposa debe ejercer una presión mayor de succión. Los experimentos realizados con mariposas indican que la facilidad para succionar el néctar de una flor no depende del largo ni de la forma de la proboscis, sino de que el néctar tenga un 20 a 25% de azúcar. Lo fantástico es que las mariposas tienden a alimentarse de plantas que producen néctar que contiene entre 15 y 30% de azúcar. En cambio, las abejas tienden a alimentarse de néctar que contiene entre 30 y 50% de azúcar. ¿Cree usted que estas coincidencias son una casualidad? Yo puedo ver un ingeniero que hizo la probosis de una mariposa con una forma, longitud y diámetro adecuados, que hizo la mariposa con el instinto de alimentarse de néctar, que hizo las flores con néctar en una concentración de azúcar adecuada para sus necesidades. Un botánico estaba viajando por la selva en Sudamérica. Le llamó la atención una flor, porque no cualquier insecto podía polinizarla, puesto que necesitaría una probóscis muy larga. Él no conocía ningún insecto tal. Sin embargo, tras las observaciones que siguieron, pudo descubrir una polilla que cumplía con ese requisito. ¿Sería pura coincidencia o creación planificada? Veo también a ese super ingeniero fabricándole las alas para que pudiera llegar a las flores. Alas cubiertas con miles de microscópicas escamas refulgentes y dispuestas en diseños de figuras y colores que solamente un artista es capaz de lograr. Las alas de las mariposas son evidencia de una ingeniería maravillosa. El hombre, los mamíferos y las aves poseen sangre caliente. Si hace frío, aumenta su metabolismo para regular la temperatura. El resto de los animales e invertebrados posee sangre fría y utiliza diversos mecanismos para aumentar su temperatura. Como usted habrá visto, las lagartijas, los cocodrilos, las serpientes se calientan al sol para aumentar su calor interno. Para volar, las mariposas también necesitan que su cuerpo tenga una temperatura interna de unos 30 a 40 grados centígrados. En tiempo frío, especialmente en las mañanas heladas, las mariposas harán lo mismo que las lagartijas. Las mariposas pueden extender sus alas para recibir los rayos solares dorsalmente o pueden doblar sus alas hacia arriba formando como una V para recibir el calor lateralmente. Las mariposas blancas o de colores claros, en vez de absorber los rayos solares en las alas, los reflejan hacia su cuerpo que absorbe los rayos del sol. Es interesante notar que la radiación que ayuda a la mariposa a aumentar su temperatura es la que llega a la base de las alas. El resto se disipa al ambiente. Por eso mismo, el color de las alas cerca del cuerpo es más oscuro, ya que los colores oscuros ayudan a absorber mejor los rayos del sol. Las mariposas llamadas azufre por su color amarillento y las que viven a elevaciones mayores tienen alas más oscuras en su base que las que viven en lugares más bajos y por lo tanto menos fríos. Pero no es solamente el color que ayuda a aumentar la temperatura corporal de las mariposas. También lo son las escamas como pelos que poseen en el tórax y que ayudan a aislarla del frío. Y la posición en que colocan el abdomen, debajo de las alas para reducir la temperatura o levantando el abdomen para aumentar la temperatura. Hemos hablado de la forma de alimentarse de las mariposas, de cómo logran regular su temperatura interna en condiciones ambientales adversas y un poco del arte observado en sus alas. Ampliemos este último punto señalando que las alas de las mariposas están cubiertas de escamas. Las escamas son elementos aplastados, originados de una sola célula y dispuestas en las alas como se disponen las tejas sobre el techo de una casa. Su tamaño es de entre un décimo a un veinteavo de milímetro. En un milímetro cuadrado hay, escuchen, entre 200 y 600 escamas. ¿Puede creerlo? Cada escama tiene un solo color, color que puede venir de pigmentos tales como la melanina, responsable de colores negro, gris, café, café rojizos y amarillo. Otros pigmentos, las pterinas, producen escamas rojo brillante, naranjas y amarillas, y unas pocas blancas. Colores amarillentos y parduzcos pueden deberse a otros pigmentos como los flavonoides, carotenoides y homocromos. Pero los colores iridiscentes o metálicos, azules o verdes, no se deben a pigmentos, sino a las llamadas escamas estructurales, que poseen microscópicas ranuras donde se difracta la luz. Sin embargo, las escamas iridiscentes también pueden poseer melanina. Es asombroso cómo las decenas de miles de escamas en las alas de una mariposa forman modelos que siguen un conjunto de reglas de diseño. Hay un plan básico o arquetipo del cual se pueden derivar casi todos los modelos de las alas de las mariposas. Aunque no hay una especie de mariposa que despliegue el plan básico. En ese plan básico hay puntos, franjas, bandas, tiras y bordes, cuya posición en el ala permanece mayormente constante, aunque el tamaño, forma, valor y número varíe. Un autor dice, antes de que una oruga se transforme en crisálida o pupa, un plan de acción de su futuro modelo de ala, que puede incluir puntos, franjas y bordes, ha sido delineado. Los colores se desarrollan dentro del capullo. Usted puede darse cuenta que la ciencia admite que hay un plan que moldea el ala de las mariposas. La función de estos coloridos parece ser camuflaje, mimetismo y quizás para atraer al otro sexo. Las manchas como ojos parecen ser para engañar a los depredadores. Los estudios de genética han permitido encontrar el gene que determina el color de células de la parte superior del ala. Otro gene hace diferente el modelo de las alas posteriores al de las alas anteriores. Los modelos pueden variar por la intervención del ambiente. En Ruanda, África, logré cazar una mariposa cuyo color y modelo es diferente si se desarrolla en la estación de lluvias o en la de sequía. También existen mariposas que al desarrollarse en tiempo de lluvia poseen ojos grandes, y las que se desarrollan en la época de sequía, los ojos son como un punto. Estos casos muestran que la temperatura regula la actividad de los genes durante el desarrollo. ¿Por casualidad sucede esto? Esto ha sido únicamente porque existe un diseñador inteligente que lo ha hecho así. Cuando hablamos de mariposas, generalmente olvidamos a las polillas, que son sus hermanas. Se diferencian principalmente porque no tienen la belleza de las mariposas, aunque hay algunas muy hermosas. Tienen escamas que más bien parecen pelos. Su cuerpo es más grueso. Las antenas de las mariposas terminan en una hinchazón, en tanto que en las polillas las antenas pueden ser filiformes, o sea, como hilo, o en forma de pluma. La mayoría de las polillas son nocturnas. La cantidad de especies de polillas supera en 10 veces a las de las mariposas. Más de 100.000 especies de polillas y unas 11.000 de mariposas. Las polillas en general son consideradas pestes, pues las larvas de sus muchas especies se alimentan de todo tipo de plantas y a veces hacen daños inmensos en la agricultura. Parece que esto último sirve para recordarnos que este mundo maravilloso en que vivimos ha sufrido cambios desde que salió de las manos del Creador. Que existe una lucha entre el bien y el mal que nos afecta a todos, pero como ha sido prometido, terminará muy pronto. Yo les invito a, cuando ustedes tengan la oportunidad en su propio jardín, donde paseen, observen estas maravillas de la naturaleza. Todos nos asombraremos de lo que podemos aprender. Y no solo asombrarnos, nos gozaremos de sus bellezas y alabaremos al Creador de todas ellas, Dios.
Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Amigos, hay momentos cuando la agitada carrera de la vida cotidiana parece ser más de lo que podemos soportar. Pero entonces la bondad de un desconocido despeja y alegra el día, aliviando nuestra carga. En Fe para Hoy, el pastor Robert Costa nos comparte: hemos escuchado relatos de actos de valor y compasión en lugares y circunstancias desusadas. Algunas de esas historias son increíbles.
Hay momentos cuando la agitada carrera de la vida cotidiana parece ser más de lo que podemos soportar. Pero entonces la bondad de un desconocido despeja y alegra el día y alivia nuestra carga. Todos hemos escuchado de relatos y actos de valor y compasión en lugares y circunstancias desusadas. Algunas de estas historias son realmente increíbles. Frente a la muerte, alguien se detuvo y extendió su mano de ayuda. Hoy consideraremos las últimas horas de la vida de Jesús y veremos un ejemplo increíble de bondad y compasión que afectó a tres hombres entonces y nos puede ayudar a nosotros hoy. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Tres hombres encuentran a Jesús. Uno lo encuentra bajo el agonizante peso de la cruz al subir al Monte Calvario. El otro lo encuentra suspendido a su lado en la cruz, sobre el Monte Calvario. Y el tercero lo encuentra al pararse al pie de la cruz. Tres hombres encuentran a Jesús: Simón el recluta, el ladrón que fue crucificado y el centurión romano. Ese endurecido soldado que había estado en tantas batallas. Tres hombres con distintos orígenes encuentran a Jesús y esas experiencias resuenan y se repiten a lo largo de la historia y nos hablan y tocan hoy a nuestros corazones. Porque nos dejan lecciones que, aunque antiguas, son siempre nuevas. Y aunque ellos han muerto, todavía tienen un mensaje para nosotros. Tres hombres encuentran a Jesús. Primero, Simón el recluta. Abramos nuestras Biblias en San Mateo capítulo 27. Y al comienzo de ese día, Simón parece que no tenía idea de los eventos del día que cambiarían y transformarían su vida. Las Escrituras describen a este Simón con las siguientes palabras. Leo en San Mateo capítulo 27, 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Es una breve mención acerca de Simón. Sin embargo, este texto está lleno de significado. Las escrituras dicen que él era Simón de Cirene. ¿Dónde está Cirene? ¿Estaba casado este Simón? ¿Tenía esposa? ¿Tenía hijos? ¿Era un seguidor de Jesús? ¿Qué lecciones podemos aprender de su vida que se pueden aplicar a nuestras vidas hoy? Bueno, algo sí sabemos acerca de este Simón. San Mateo 27:32 dice que hallaron a un hombre de Cirene. Ahora, Cirene estaba al norte de África, en el país que hoy llamamos Libia. Simón había cruzado el arenoso desierto de Libia, atravesando quizás el Sahara, en Egipto. Había recorrido la hermosa costa del Mediterráneo bordeada de palmeras para entrar en los alrededores de Jerusalén. ¿Por qué había venido Simón a Jerusalén en ese tiempo? ¿Por qué había viajado? ¿Era un turista o era un traidor? Tal vez era un negociante que deseaba vender sus mercancías. Y nos preguntamos, ¿por qué habría venido Simón a Jerusalén entonces? ¿Habrá venido a ver a sus hijos? ¿Sabes que las Escrituras nos dicen algo interesante en Marcos capítulo 15, versículo 21? Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Simón no era un seguidor de Cristo, ni siquiera lo conocía, pero sus hijos, Alejandro y Rufo, sí lo conocían. Esos habían dejado su hogar paterno y llegaron a Jerusalén, donde seguramente escucharon de Jesús. Y en mi imaginación los puedo ver escribiendo cartas a su casa diciendo: papá, papá, nos parece que hemos encontrado al Mesías. En él se cumplen las antiguas profecías. Papá, lo encontramos. Él es el Mesías. Y cuando Simón llegó a Jerusalén, Jerusalén estaba convulsionada. Iban a crucificar a Jesús de Nazaret. Y todos hablaban de eso. En medio de la confusión, Simón caminaba aturdido por las angostas calles empedradas de Jerusalén. Trataba de entender lo que estaba pasando. La calle estaba llena de gente y, como una madera flotando en el mar, Simón avanzaba con la multitud. De pronto se encontró cara a cara con un hombre. Un hombre que estaba desfigurado por los golpes y ensangrentado. Un hombre con las espaldas laceradas por el látigo. Un hombre con la frente lastimada por la corona de espinas. Un hombre tan débil que no se podía sostener. Estaba caído en un charco de sangre, aplastado por una enorme cruz. Ahí lo vio Simón. Vio a Jesús con el cuerpo demacrado por el dolor y aplastado por el peso de la cruz. Y entonces, de repente, los ojos de Simón se llenaron de compasión y su rostro se estremeció. Y uno de los soldados romanos posiblemente vio a Simón, vio su mirada de simpatía y compasión. Oye, sí, tú ahí, si le tienes tanta compasión, ¿por qué no te agachas y levantas la cruz? Sí, sí, tú, si le tienes tanta lástima, ¿por qué no le ayudas? Y de esa manera, Simón fue obligado a llevar la cruz. ¿Te diste cuenta lo que dice el texto en San Marcos 15:21? Es importante, dice que obligaron a un hombre que pasaba, Simón Cireneo. Ahora, esta palabra obligar, en el idioma griego del Nuevo Testamento, es un término militar. Quiere decir a la fuerza. Describe el acto de conscripción en un reclutamiento militar. En otras palabras, para Simón no hubo otra alternativa. Simón fue obligado. Simón no eligió llevar la cruz. Fue puesta en sus hombros. Si hubiera pasado 5 minutos antes por ese camino, no lo hubiese llevado. Si hubiera pasado 5 minutos más tarde, tampoco hubiese llevado la cruz. Pero en el drama divino del destino, en el desarrollo de la providencia, Simón fue dirigido a ese lugar en ese momento. Y bajo el yugo mortificante de una cruz que él no eligió acarrear, una cruz que le destrozaba los hombros dejándole la piel a carne viva, él subió con gran esfuerzo la cuesta del Monte Calvario al lugar que se llama Gólgota. Pero bajo el peso de esa cruz, bajo esa carga tan grande, Simón encontró a Jesús. Él se dijo que no era justo llevar una cruz que él no había escogido llevar. Y si lo piensas, sabes, la vida a veces no es justa. Este hombre vino a Jerusalén con sus propios planes, pero por alguna razón le tocó levantar y llevar una cruz vieja y ajena hacia la cumbre de una cuesta, por algún motivo desconocido para él. Amigo y amiga, la vida tiene su manera de poner cruces en nuestros hombros. Cruces que no escogimos llevar. Cruces que al empezar nuestro recorrido no teníamos la menor idea que íbamos a llevar. Notemos este punto con claridad. La cruz no era una de las obligaciones que estaban anotadas en la agenda de Simón para esa mañana. La cruz no fue algo que él levantó voluntariamente. Otros fueron los que impusieron la cruz sobre sus hombros. Pero escucha bien, al llevar esa cruz, él encontró a Jesús. ¿Es posible que el destino te ha invitado a ti a llevar alguna cruz? Amigo y amiga, Simón cargó un peso que él no eligió llevar, pero al llevar esa carga, encontró a Jesús. Que tu cicatriz se transforme en una estrella en la corona de Cristo. Que tu carga se convierta en un puente para conocer a Dios. Que tu prueba se vuelva en un triunfo para Dios, porque en las cargas de la vida, en las injusticias de la vida, cuando la vida no nos trata justamente bien como esperamos, Dios sí es justo. La vida no será siempre justa, pero Dios sí es justo. Y en los quebrantos y en las penas de la vida, podemos encontrar a Dios. Pregunto, ¿estás llevando alguna cruz? Lleva tu cruz con dignidad. Aprópiate de tu cruz. Así es. La cruz representa lo peor que el hombre puede hacer, pero lo mejor que Dios puede hacer. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, los clavos atravesaban sus manos y una corona ensangrentada de espinas oprimía su cabeza. Pero Dios tomó lo peor que los hombres pueden hacer y lo transformó en lo mejor que Él puede hacer. Y si Dios puede tomar una rugosa y ensangrentada cruz y convertirla en el símbolo de triunfo del Evangelio, también Dios puede tomar las cruces de tu vida. Él puede tomar lo peor que Satanás puede hacer. Esa separación, ese tumor maligno en tu seno, ese cáncer. Dios puede tomar ese trabajo que has perdido y Dios puede tomar ese hogar fragmentado y ese hijo con problemas. Dios puede tomar lo peor que el hombre hace y transformarlo en lo mejor. Y yo digo aleluya, bendito sea su santo nombre. Ese es el Dios a quien servimos. Tres hombres encuentran a Jesús. Simón lo encuentra bajo la insoportable y opresiva carga de la cruz. Pero hay otro que también lo encuentra a Jesús. Veamos en nuestras Biblias en San Lucas capítulo 23, versículos 32 y 42. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, Simón lo encuentra subiendo la cuesta al Gólgota. El ladrón lo encuentra colgado junto a él. Un hombre lo encuentra bajo el peso de la cruz, pero otro lo encuentra agobiado por la culpa. ¿Quién era el ladrón? ¿Quién era ese ladrón? El ladrón era un judío, criado en un hogar religioso. En verdad, como judío, él estaba preocupado en seguir las leyes de salud del Antiguo Testamento. Él guardaba el sábado bíblico del Antiguo Testamento, el sábado de Jesús. Era fiel en pagar su diezmo. Él era un judío, criado en un hogar religioso, pero que se apartó de sus principios. Un judío que siguió la corriente y se alejó de las cosas eternas. un judío con poco interés en la religión, un judío que se dejó atraer por los placeres mundanos, un judío que despreció su herencia abandonando su formación religiosa y ahora se encontraba abrumado por la culpa. ¿Sabes? La culpa es esa extraña inquietud que sientes cuando no estás viviendo en armonía con la voluntad de Dios. Te dice que no todo está bien entre ti y Dios. Y cuando estás muriendo, cuando ya casi no puedes respirar, tú sabes que ahora es imposible volver a vivir la vida nuevamente. Es claro que cuando el ladrón colgaba de la cruz, él sabía que había llegado su fin. No existiría otra oportunidad para él. Esos clavos en sus manos eran algo muy real. Esas boqueadas para respirar eran de verdad. Él sabía que la vida se le estaba deslizando como granos de arena por sus dedos, que la vida se le estaba escurriendo como una sombra. Él sabía que su vida pronto terminaría. Y cuando la vida casi se está por terminar, cuando estamos mirando a la tumba, necesitamos una sola cosa, la salvación. Necesitamos una cosa, el perdón. El pecado nos llena de culpa. A veces ese sentido de culpabilidad queda con una persona por 5 años, 10 años, 15 años, 20, quién sabe cuánto. Tu nombre puede estar en la lista de miembros de iglesia. Tú puedes estar practicando una forma externa de religión, pero quizás peleaste con tu esposa hace un rato y te sientes culpable. Tal vez no fuiste fiel en tu mayordomía hacia Dios y te sientes culpable. Aún siendo cristiano, has sido deshonesto y te sientes culpable. ¿Hay alguien que en este momento siente que la culpabilidad ha llenado su vida? ¿Te sientes así? Si esta noche tuvieses un accidente y murieras, Dios no lo permita, ¿crees que tus pecados han sido perdonados? ¿Tienes la confianza de que tu vida está en armonía con Dios? En ese momento Jesús te recuerda su hermosa promesa de gracia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En este momento, en tu culpabilidad, puedes venir a Jesús. En este momento, si te sientes condenado o condenada, puedes venir a Jesús. Si te sientes acusado o acusada, puedes venir a Jesús. En este momento, Jesús quiere tomar esa carga de culpabilidad de tus espaldas y quitarlas, darte alivio. Y en este momento, Jesús quiere darte la paz que solamente Él puede dar. Si tres hombres encuentran a Jesús, Simón lo encontró bajo el peso agonizante de una cruz que no eligió llevar. ¿Estás ahora llevando alguna carga? Tú puedes encontrar a Jesús. Tú puedes conocer a Jesús. Esa carga que llevas te está causando amargura. Te estás diciendo, ¿por qué me está pasando esto a mí? La vida no es justa. Tú no elegiste ser pobre, tú no elegiste ese cáncer, tú no elegiste la carga que estás llevando, pero tú puedes encontrar a Jesús a través de esa carga que no elegiste llevar. El ladrón encontró a Jesús en la hora de su muerte y el ladrón se sentía culpable, pero su culpa fue perdonada. En un segundo, en un instante, la culpa se desvaneció. Tú puedes comenzar de nuevo en este momento. Puedes ser un nuevo hombre, una nueva mujer. La culpa puede desaparecer. Tú puedes sentir que tu mano está en la mano de Jesucristo. Y eso ocurre por la fe. Tus pecados pueden ser perdonados. Las voces que te acusan en tu interior se van a acallar porque no hay condenación para aquellos que viven en Cristo Jesús. Tres hombres encuentran a Jesús. Primero un africano, luego un joven apóstata que se convirtió en un ladrón y posteriormente un soldado endurecido. Me pregunto si hay alguien que me escucha o está viendo que como el ladrón se ha alejado y abandonado de su fe. Tú puedes volver. tú puedas recibir el perdón ahora. Probablemente el caso más singular de los tres hombres fue el tercero, el centurión romano. La Biblia dice que Jesús inclinó su cabeza y murió. El dolor y la agonía habían concluido. Veamos Lucas 23, 46 y 47. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Quién era el centurión? Al centurión no le faltaba columna vertebral. Era un soldado romano, con voluntad de hierro. Esa mañana había recibido órdenes acerca de Jesús de Nazaret, el agitador. Luego de atravesar por las calles de Jerusalén, debía terminar con él. El centurión tenía un deber que cumplir, llevar a cabo la crucifixión lo más rápido posible. Este hombre, endurecido por la vida militar, se propuso cumplir su obligación sin ninguna cuestión y sin ninguna demora. Los curiosos hicieron lugar a los tres hombres que con las cruces en sus espaldas fueron obligados a marchar por las calles. A latigazos, los soldados dispersaron el gentío. Las lanzas romanas resplandecían bajo el sol del mediodía. Jesús y los dos ladrones fueron empujados y obligados a pasar entre la multitud. Jesús fue desvestido, desnudado hasta la cintura, y sus manos fueron extendidas sobre la cruz. Los rudos soldados romanos clavaron clavos toscos en las manos de Cristo. Y el centurión notó que mientras los ladrones, entre gritos, proferían maldiciones, Jesús silenciosamente extendió sus manos. La corona que fue puesta en su cabeza brilló como una corona de gloria. La cruz se transformó en un trono para proclamar el amor de Dios al mundo. Una calma divina iluminaba su rostro. Y el centurión también lo escuchó decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero el centurión, por un breve instante, miró hacia Jesús y vio sus ojos inundados de amor y compasión, y oyó que le decía al ladrón arrepentido: tú estarás conmigo en el paraíso. Y el corazón del centurión romano se ablandó y se dijo: si el ladrón puede ser perdonado, y si esos soldados romanos que le clavaron las manos pueden ser perdonados, yo también puedo ser perdonado. Si sus corazones fueron conmovidos, también mi corazón puede ser conmovido. Amigo y amiga, quizá en este mismo momento tú eres como Simón. Tienes serios problemas con tus hijos. Tal vez has abandonado la fe y también a Cristo. O quizá el doctor te ha dicho que tienes una enfermedad maligna. O quizás tienes dificultades financieras. Si estás llevando una carga como Simón, Jesús puede tomar esa cruz y transformarla en un puente para conocerlo a Él. Tú puedes encontrar a Jesús a través de tu carga. O quizás tú eres semejante al ladrón. Quizás te sientes culpable o has cedido a tus principios. Quizás actúas de una manera en la iglesia y de otra en tu casa. Tú puedes encontrar el perdón. Tú puedes quedar libre de toda culpa en este momento. O quizás tú eres como el centurión romano. Por fuera tienes una apariencia o armadura resplandeciente, pero estás endurecido por dentro. Pero en este momento tu corazón puede revivir gracias a Jesús. Puedes sentir de nuevo la fuerza milagrosa del amor. Escucha este canto y en un momento más regresaré para que oremos juntos.
Recordando su pasado con tanto dolor en la prisión, esperando su momento. Su verdadero nombre. nombre casi nadie escuchó, solo el ladrón le decían allí dentro. Ni siquiera puso resistencia cuando abrieron esa puerta y lo empezaron a golpear. Entendía que eso merecía por vivir aquella vida que jamás pudo cambiar, que hoy se iba a terminar. Y allí le esperaba aquella cruz, caminando a paso lento, lentamente iba muriendo. Y allí se apagaba toda luz, recordando los momentos que le hicieron vivir esto.
Aún hay esperanza para mí.
¿Será que hay algo más o todo acaba aquí?
Lleno de dolor y tanta desesperación, reconoció al que estaba a su lado, que llevaba puesta una corona especial y sin razón estaba allí crucificado. Recuerdo que había escuchado que podía ser milagros y cambiar el corazón, que era el de que tantos esperaron, y simplemente con mirarlo se dio cuenta del amor en sus ojos de dolor. Y allí se encendía una luz que acababa con el miedo en el último momento. Y allí le gritó desde la cruz con su último aliento: cuando vengas en tu reino, Señor, solo acuérdate de mí.
Y Jesús le dijo: vas a estar conmigo en un lugar
donde el dolor ya nunca más existirá.
En mis palabras solo tienes que confiar,
que a personas como tú vine a salvar.
Gracias por ese hermoso canto. Acompáñame en oración. Padre, sabemos que muchas veces no nos quitas la cruz de nuestros hombros, pero nos das la fuerza para soportarla. Tú nos puedes dar la esperanza y el valor para seguir adelante. Gracias, Dios, una vez más por tu amor. Entregamos nuestras vidas en las manos de Jesús. Te imploro que siempre podamos vivir con la paz y el gozo que Cristo da. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, Es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa más de la serie Fe para Hoy. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, Dios quiere que seas feliz, y felicidad comienza con fe, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115. Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482. 82, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
entiendo por qué diste tu vida por mí. Dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor, por amor a ti. Ahora entiendo por qué él murió y resucitó. Exaltemos hoy al Rey que a la muerte ya venció. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor, por amor a ti. Por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir.